El señor Marcelo Sánchez es el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Fabián Galarraga, soy. ¿Cómo le va?
Buenos días, Fabián, para usted y su audiencia. ¿Cómo le va?
Gracias, bien, gracias, gracias por atendernos. Usted sabe que empiezo por, si usted quiere, por lo medular de la cosa. Se han conocido distintos hechos en el último tiempo, hechos delictivos me refiero, que tienen como protagonistas a personas que están en situación de privación de libertad, es decir, que están presos, pero que están cumpliendo arresto domiciliario. Entonces digo, decíamos nosotros aquí, ¿quién es el organismo de control de quien cumple un arresto domiciliario? Y fuimos a la fuente y dijimos, preguntémoselo a la autoridad del servicio penitenciario. Y ahí va la pregunta.
Sí, la situación, digamos, de las personas, digamos, bajo esta calidad, como usted describe ahí, que estén con un tipo de arresto domiciliario o algún otro tipo de medida, digamos, que limite su libertad ambulatoria en el contexto, digamos, fuera de las unidades penales, de eso viene, digamos, dispuesto por una resolución judicial. Esa resolución judicial, por lo general, mejor dicho, en todos los casos, trae la disposición de quién es la autoridad que tiene que controlar. O sea, no es siempre, recae sobre una sola institución, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay distintas modalidades, por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, sobre todo aquellos internos que han dependido, depende, mejor dicho, de la justicia federal, vienen con una disposición de un sistema de monitoreo que depende de Nación, en donde se encarga, digamos, justamente son monitoreados desde Buenos Aires.
Perdóneme, hay una pequeña interrupción. El federal son en general los presos o las personas privadas de libertad que han tenido, por ejemplo, relación causa con drogas, ¿no? Digo para que la gente entienda de lo que hablamos.
Sí, lo que es, digamos, disculpe, sí, soy más explícito. Lo que es la justicia federal, por ahí los casos bajo la órbita federal son lo que comúnmente se lo denomina lo que es el narcotráfico o la comercialización y tráfico, digamos, de estupefacientes, ¿no?
Bien.
Las causas por, digamos, por droga, ¿no? Por venta de droga o comercialización, como se denomina. Estos detenidos o estas causas, principalmente que dependen de la justicia federal, vienen bajo un sistema de monitoreo y control, como le decía, de organismos nacionales. Después tenemos los casos, generalmente lo que depende de la justicia provincial, puede venir con una disposición que tenga el régimen de monitoreo o lo que es la tobillera electrónica que por ahí tenemos, digamos, nosotros el control. O sea, nosotros me refiero al servicio penitenciario, ¿no? Dada la cantidad de por ahí de que ha habido de excarcelaciones en este último momento, último tiempo, digamos que hoy por hoy no se cuenta con el sistema de tobillera para colocar nuevos aparatos. Por lo general, a consecuencia de esto, las autoridades provinciales disponen el control o la supervisión justamente de las instituciones, lo que tiene que ver con la policía de provincia, ¿no? Que es la que está encargada, depende de la jurisdicción donde el interno vaya a tener domicilio. No sé si contesto eso.
Sí, claro. Y en general, ¿cuál es la experiencia, digamos? ¿Cómo funcionan los controles y cómo resultan? Por lo menos desde lo que ustedes tienen incumbencia en su órbita.
No, como todo, tenemos que partir la base que son personas, ¿no? Con diferentes conductas, o mejor dicho, con una conducta humana que muchas veces es impredecible. La mayoría de los casos, los detenidos bajo esta calidad o esta situación cumplen, ¿no? No hay mayor injerencia. Siempre se tiene también un margen de personas que incumplen, es decir, lamentablemente para el sistema, estos son los que cometen algún ilícito o violan el sistema, digamos, de reglas preestablecidas, ¿no? Y son aquellos casos que también muchas veces, la mayoría, ¿no? Son tapa de diario o justamente noticias de primera plana.
Sánchez, Alejandro Francia lo saluda. ¿Cómo
Buen día.
sería el control que ustedes tienen? ¿Tienen, no sé, una planilla de Excel? ¿Tienen no sé, un sistema, una aplicación? ¿Cómo se registra diariamente a estas personas?
No, como yo le decía a su compañero ahí, no sé si me escuchó,
Sí.
la mayoría de los casos no están bajo nuestro control. O sea,
O sea, lo lleva la policía de Entre Ríos, decía usted.
exactamente,
O sea,
exactamente,
el control
exactamente.
queda en ellos. ya sea por la planilla de Excel, la aplicación o como fuera.
Sí, mire, regularmente lo que se hace es justamente una recorrida por el domicilio, o sea, esto de, digamos, como se opera, ¿no? Se va, se controla si está la persona en ese domicilio prefijado, ¿no? Y ahí se saca, digamos, este, si está cumpliendo o incumpliendo.
Claro, se reporta ya dos o tres días después, ¿no? ¿No es el mismo momento o sí? ¿O tratan de hacerlo
diario? No. Mire, nosotros no tenemos, digamos,
esa función.
Como le digo, esa función. Pero lo que tenemos conocimiento es que sí, digamos, la autoridad policial da inmediato aviso cuando hay un incumplimiento, o sea, que la persona no está en el domicilio o se encuentra en la calle o alguna situación similar. Se da inmediatamente aviso a la autoridad, mejor dicho al juzgado, que dispuso esa medida, ¿no?
El 25 de marzo hubo una revuelta aquí en Concepción del Uruguay, en la unidad penal número 4. Usted también hizo algunas declaraciones después de ese día en los medios provinciales, donde se había resuelto la situación. ¿Cómo está, cómo han pasado estos meses? ¿Si está más tranquila esta situación y cómo están los otros penales de la provincia?
Sí, en general nosotros tuvimos, fue al inicio de esta situación de cuarentena, ¿no? Como usted bien lo detalla ahí, mediados del mes de marzo, tuvimos sí este incidente en la unidad penal 4 ahí de la ciudad de Concepción del Uruguay, y luego tuvimos un episodio en la unidad penal de Paraná, o sea, nada grave, ¿no? La situación fue controlada inmediatamente y gracias a Dios hasta aquí se viene sobrellevando esta situación y no ha habido incidente, ¿no? Salvo todo lo que tiene que ver con la rutina diaria, que hace a justamente lo cotidiano del servicio penitenciario.
Y le hago una pregunta, Marcelo, siguen, porque en su momento parte de los planteos, además de quienes pedían por sus causas de modo particular y por su situación particular respecto de la continuidad en los penales o pasar a esos beneficios del arresto domiciliario, por ejemplo, había algunas peticiones generales como, por ejemplo, lo que implicaba, lógicamente, en la cuarentena, la suspensión de visitas. ¿Esto cómo se está dando? ¿Sigue igual? ¿Ha tenido alguna modificación?
No, el sistema se encuentra suspendido el régimen de visita desde aquel momento, ¿no?, que se declaró la suspensión. Una resolución tomada en conjunta por las autoridades judiciales y digamos la autoridad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, eso se sigue manteniendo el régimen de, digamos, de no usufructuo, no salidas transitorias, o sea, los internos también no cuentan con el servicio, el sistema, mejor dicho, de lo que es las salidas laborales, que comúnmente se conoce, o también los fines de semana
familiares,
el sistema familiar, ¿no? Eso está suspendido todavía.
El tema de los celulares, eso sí, está permitido.
El tema del uso de celulares, sí, justamente el Superior Tribunal, tomando una medida que se tomó a nivel nación, replicó aquí en la provincia y se autorizó bajo un protocolo también, o previo requisitos, digamos, el uso del teléfono celular en las unidades penales.
Una pregunta un poco más general o más estructural, si usted quiere, y hablando justamente de infraestructura, ¿cómo está la situación hoy por hoy de los penales en materia de edilicia, de capacidad y de posibilidad de respuesta, y si se trabaja o se piensa en mejorar o en ampliar los ámbitos que existen o en crear otros?
Sí, nosotros en general, digamos, al cabo de un año, prácticamente un año y medio, se ha ido mejorando la infraestructura. Lo que, cuando me refiero a mejorando, me refiero a que se han dado nuevos lugares de alojamiento, se han dispuesto nuevas plazas, es decir, se ha construido dentro del espacio de las unidades penales. Como referencia le puedo decir que en toda la provincia, en el término de un año aproximadamente, se crearon alrededor de 347 plazas nuevas, lo que incluye ahí en la ciudad de Concepción del Uruguay, lo que a usted por ahí le interesa también, en la unidad penal número 4, se crearon prácticamente dos pabellones, se construyeron, que vinieron a dar un poco más de espacio, ¿no?, para la gente que está alojada. Ahí mismo en la ciudad de Concepción del Uruguay en este momento se está trabajando en la construcción de un nuevo pabellón también destinado a aquellos internos, a aquellas personas que ingresan a las unidades penales con antecedentes, digamos, que tienen que ver con lo que son integrantes de fuerzas de seguridad, lo que se denominan los pabellones de seguridad, ¿no? Que es un espacio que nos estaba faltando ahí en Concepción del Uruguay.
El otro tema, sí.
Sí, perdón.
Sí.
Y en general en toda la provincia se sigue también trabajando en este espacio, creando espacios, mejor dicho. Tenemos un trabajo importante que estamos realizando en la localidad de Federal, en donde se está construyendo todo un pabellón nuevo que, Dios mediante, para antes del fin de año pensamos terminarlo, que tendrá una capacidad de alrededor de 80 plazas nuevas, ¿no?
¿Ese pabellón de seguridad que usted dice es porque cada vez están más relacionados agentes de la policía o gente de la seguridad con el tema del narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, acá este fin de semana hubo un allanamiento donde una persona era un retirado de la fuerza, y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Dónde lo van a alojar, no? Porque cada vez, me imagino, debe ser inseguro el lugar.
Sí, en general, también, así como nosotros tenemos raconto que en los últimos 10 años se incrementó prácticamente más de un 300% de la población penal en toda la provincia, estas personas o esta gente con antecedentes, digamos, que han pertenecido a fuerzas de seguridad, también se replica eso, ¿no? El porcentaje tiene que ver con esa gente también, lo cual nosotros pabellones para este tipo de personas tenemos en la localidad de Paraná, en Gualeguaychú y ahí en Concepción del Uruguay. Sí, se ha incrementado por la participación, digamos, de integrantes de Fuerza de Seguridad, ¿no?
¿Usted sabe cuánto irritan ciertos temas en la sociedad, sobre todo cuando se les da manija con esa intención, ¿no? Y con el tema de los presos, de las personas privadas de libertad, muchas veces pasa eso. Sucedió con esto de las libertades, si se otorgaban o no se otorgaban, los arrestos domiciliarios, y también con el tema del IFE, de personas privadas de libertad en condiciones de cobrar el ingreso familiar de emergencia. Cuando nosotros mirábamos la noticia aquí particularmente, lo que se ha dado, o por lo menos en las autorizaciones, esas personas privadas de la libertad, podríamos decir con preventiva, pero no condenados. Siempre es bueno resaltar que no es lo mismo la situación de quien está preso sin condena que quien está con condena firme.
Claro, tenemos que partir de la base de lo que es el principio, la presunción, el principio constitucional, perdón, la presunción de inocencia, ¿no? Aquellas personas que están con un inicio de un proceso judicial, lo que nosotros denominamos, o mejor dicho, la calidad nuestra dentro de las unidades penales, es bajo una prisión preventiva, en donde está en proceso, digamos, la causa, y vuelvo a reiterar, tiene una presunción de inocencia. Esto por ahí no limita, depende también la autoridad que otorga el beneficio que usted hace referencia, no limita el otorgamiento, no. Ha habido también en la provincia, tenemos, por llamarlo de alguna manera, opiniones contrarias, ¿no?, por parte de las autoridades judiciales. Los juzgados de ejecución se han expedido en forma negativa ante la posibilidad del otorgamiento de estos beneficios, pero hay algunos juzgados, digamos, de garantía, sobre todo por ahí por lo que es Concepción del Uruguay o la zona de ahí del corredor del río Uruguay, que han autorizado el traslado, sobre todo de las personas bajo esta modalidad de prisión preventiva a efectuar el cobro, ¿no?
Sánchez, hay un tema también que la verdad me dice la gente, los vecinos que están de la unidad número 4, dice, no le digo todos los días, pero viernes de cada semana, dice, vemos que llega el auto de la Policía Federal, después uno averiguando, dice, no, son requisas que se hacen dentro de la unidad, donde a veces los resultados son positivos y son negativos. A veces se da a conocer y a veces no. La pregunta es, ¿por qué no se da a conocer esos resultados? Y uno se pone a pensar si tiene que ver con otras investigaciones que se llevan a cabo que están relacionados a la gente que está ahí en la unidad, los internos, ¿no?
Mire, yo le comento cómo es la situación. Uh-huh. Nosotros, cuando regularmente, digamos, todo prácticamente una vez por semana o sin tener tampoco en forma precisa, nosotros lo que realizamos lo que se denomina las inspecciones, las requisas, tanto de las que son las instalaciones, la parte de indicia, como de la propia persona de los detenidos.
Claro.
Suele suceder que se está encontrando también, ahora le describo otra situación, cuando se secuestra o se detecta algún psicofármaco o alguna droga, alguna sustancia, digamos, lo que se denomina comúnmente drogas, digamos, marihuana o clorhidrato de cocaína, nosotros tenemos que solicitar otra autoridad que no sea el servicio penitenciario, digamos, otra fuerza de seguridad, uh-huh, a efecto de que realice lo que se denomina los test de reactivo, ¿no? Es uh-huh, decir, que comprueben realmente si es de tal o cual sustancia tóxica, ¿no? Uh-huh. Es por eso que se recurre o se solicita comúnmente, ya sea la policía, gendarmería, policía federal, gendarmería o hasta la misma policía de provincia. La presencia de eso lo que hace es justamente realizar los reactivos, como se denomina el test de campo, ¿no? Que dan si da positivo o no ante la sustancia que se encuentra. Por eso puede ser que la gente vea ahí por ahí los procedimientos, o mejor dicho, la concurrencia de fuerzas de seguridad que no sea el servicio penitenciario. Se está dando también que a consecuencia de esta suspensión que tienen los internos en cuanto al régimen de visita, lo que no tienen suspendido sí es que puedan recibir mercadería, es decir, elementos que ellos consumen, digamos, a diario o que hacen a su estadía dentro de las unidades penales. Dentro de todo elemento se viene secuestrando, por llamarlo de alguna manera, o detectando este tipo de sustancias tóxicas, por lo cual también se solicita la presencia, es decir, de las autoridades que no corresponden al servicio penitenciario, a efectos de dar también el debido proceso, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Marcelo, por conversar con nosotros, muy gentil en atendernos en la mañana, y en la medida de lo posible y de sus tiempos no será la última.
Bueno, estamos a disposición y muy amable por parte de ustedes.
Muchísimas gracias. Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.